Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Hola, buenas tardes. Estamos en otro programa más sobre demente y nutrición. ¿Cómo estás, mi queridísima psicóloga Mariana? ¿Te gusta que te diga psicóloga? ¿O cómo
como
quieres
tú
que
quieras,
te diga?
Como tú quieras.
Psicóloga, amiga, porque, compañera. Amiga, ok, perfecto.
Pero me gusta psicóloga también.
Es que luego yo les digo terapeutas y he notado que a algunos no les parece, pero no es porque yo les baje puntos, ¿no? Lo que pasa es que me parece una palabra bonita, así, terapeuta.
No, es que de verdad, o sea, el hecho sería que nos llamaran terapeutas o psicólogos, eso es lo normal, pero tú me puedes decir como quieras, Maribel.
Bueno, perfecto.
Es entonces un placer estar contigo aquí otra vez, compartiendo este tema que de verdad está muy interesante y que si quieren comentar, compartir su experiencia, lo que ustedes quieran decirnos, pueden hacerlo porque creo que, o sea, este programa de eso se trata, ¿no? De que puedan opinar y de que puedan decir lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, los invito a participar.
Que seguro mucha gente el día de hoy se va a identificar con este programa porque no voy a decir que todos, no lo voy a asegurar, así que diré, creo que la gran mayoría de las personas que nos están escuchando y aunque no nos estén escuchando, han pasado por este proceso y han pensado que esta es la solución para ser felices.
Sí, desgraciadamente basan como sus metas, sus objetivos en la idea de querer bajar de peso para alcanzar la felicidad.
Exactamente.
Pero ¿realmente la consiguen? Creo que esa es como la pregunta que hacemos. Y bueno, ustedes podrán decirnos quién sí la ha adquirido bajando de peso.
Así es.
O quién solo se ha quedado en la idea de, si bajo de peso, voy a ser feliz, pero en realidad no, porque está esta idea de que, bueno, a mí me gustaría empezar con lo que es felicidad, Maribel.
No sé. Totalmente. Si nos pudieras decir una descripción de felicidad, nos abriría un poco los ojos, porque me imagino que todos vivimos la felicidad de una manera diferente, ¿no? Incluso ni siquiera sabemos qué es felicidad, pero la estamos buscando.
No, y definiciones hay muchísimas, y a mí, pues la que más me gustó de lo que leí, además de que la felicidad, a ver, hay que hacer como un paréntesis en este sentido, de que es una emoción, ¿no? Entonces, al ser una emoción, no puedo estar en un estado de felicidad constante, que eso es lo que las personas tienden a pensar que es real y que sí pueden hacer.
Exacto.
¿No? Todos pensamos que queremos estar felices todo el tiempo, y no es
posible. Estaría padrísimo, ¿no? La verdad.
Pero, ¿cómo saber que estás feliz si en realidad no estás enojado, no estás triste, no pasas como este tipo de experiencias? ¿Cómo podríamos identificar que estamos felices?
Sí, claro, ni siquiera le daríamos el valor, ¿no? O sea, sería como ya nuestra forma de vivir y no notaríamos ningún cambio en nada y no valoraríamos las cosas como positivas, ¿no?
Exacto, o sea, como que ya sería un estado natural y estable en el cual ni siquiera podríamos identificar que estamos felices, ¿no? Entonces, creo que es importante que, como todas las emociones, es una más, y hay veces en los cuales nos sentimos felices. Ahora, ¿por qué nos sentimos felices? Creo que es importante definir que esta felicidad viene por la idea de que estoy alcanzando una meta que estoy queriendo obtener, ¿no? Y entonces eso me da la sensación de estar feliz.
Ok, entonces, pues muchos dirán, ah, si bajo de peso sí voy a ser feliz, porque esa era mi meta.
Exacto. Ahora, ¿qué pasa una vez que logro esa meta? Porque tenemos que irnos un poco antes. O sea, ¿qué es lo que a mí me está moviendo? ¿Qué es lo que a mí me está motivando a bajar de peso para alcanzar esa felicidad de la cual estoy hablando, ¿no? Entonces, si me está moviendo una cuestión de verme bien para los demás, o si me está moviendo una cuestión de sentirme bien por tener un mejor estado de salud, por ejemplo.
Claro, pero al final el tema de tener un mejor estado de salud no va tan relacionado al peso, sino a la manera en la que comemos, si hacemos un ejercicio, etcétera. Yo conozco personas sumamente delgadas que están totalmente enfermas y conozco personas que uno diría, puede ser que tenga sobrepeso, y tú analizas sus estudios bioquímicos y está total y absolutamente saludable. El único tema es que sí, tiene que bajar un poquito porcentaje de grasa y ya está.
Exacto, estoy de acuerdo contigo, porque es esta idea de que bajando de peso, o sea, aparte, ¿qué talla? O sea, ¿qué me propongo? ¿Tener talla cero? Ya sabes, entonces, si tengo talla cero, sí voy a ser feliz, ¿no? Que es mucho la idea de las personas que sufren de anorexia, por ejemplo, ¿no? Entonces, el bajar más, incluso aunque no me vea ni siquiera sano. ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿en qué estoy basando esta situación, no? ¿En el hecho de solo tener una talla, solo tener unas medidas específicas, o en el hecho de aceptarme como realmente soy? Y quiero dar como la importancia a la aceptación en cuanto a este como término, en el sentido de que no estamos buscando la felicidad, sino estamos buscando la aceptación.
Claro, ¿no? Y es muy fuerte porque estamos buscando la aceptación, y lo platicábamos antes de entrar, más en las otras mujeres que incluso en los hombres, ¿no? Muchas Exacto. veces la mujer se arregla más y se viste mejor para que las otras mujeres digan, ah, mira qué guapa es, ¿no? O, ah, mira qué cuerpazo tiene.
En competencia con las demás, ¿no? Así lo vería yo. O sea, como en una cuestión de estoy compitiendo para ver contigo, mujer, qué es lo que... Y para sentirme bien yo, pero uh-huh. en relación a la competencia femenina. Uh-huh. No tanto a la idea de hacia el hombre. O sea,
claro.
es más hacia las mujeres, hacia un grupo de mujeres, ¿no?
Exacto.
Es comprarme esto, pero para que las demás vean que mi falda es nueva, que claro. está así, que me veo bien, que... ¿No? Entonces...
Que aparte, hay mucha envidia. Entonces, nunca, nunca vas a pasar los criterios. Exacto. O sea, nunca van a decir, ah, sí, mira qué guapa es, qué cuerpazo tiene. No, siempre va a haber un pero, ¿no? Y lo escuchas así. La típica actriz guapísima, y ya sabes, la envidia por detrás diciendo, sí, es muy guapa, pero tiene la nariz muy grande, ¿no?
Celulitis. Se le ve la celulitis.
Exactamente. Que, bueno, siempre va a pasar. Entonces, mejor... dejar de tener esta idea, tú dirías pensamientos racionales o irracionales, ¿no? Creyendo que una vez que sea talla cero, que aparte debemos de mencionar que no todo mundo puede ser talla cero, no todo mundo, aún haciendo dietas extremas y haciendo locuras que luego hacen para obtener esto, deben de tener presente que hay diferentes tipos de cuerpo, ¿no? Hay diferentes estructuras. No todo mundo puede ser talla cero. Entonces, ¿qué? Si no soy talla cero, ¿no voy a ser feliz?
¿En qué ¿No? estoy basando mi felicidad, no? O sea, si esa es mi meta, ¿es una meta alcanzable o no alcanzable? Un poco relacionándolo con el programa anterior que uh-huh. tuvimos, es esta parte de si estoy poniendo mis estándares o mis expectativas demasiado altas, que ni siquiera son probables que las consiga, ¿no?
Claro.
Incluso yo en terapia muchas veces le digo, es que ¿cuál es tu objetivo? O sea, si tu objetivo es razonable o no de que lo podamos lograr. Porque hay objetivos que no lo son. Y el hecho de que yo base mi felicidad en una talla o en solo bajar de peso, significa que le estoy muchas veces, no siempre, pero muchas veces, dándole más importancia a lo que opinen los demás de mí, que uh-huh. en lo que en realidad yo soy como persona, porque el valor me lo están poniendo los otros.
Claro.
¿No? Entonces, yo no me estoy aceptando de esta manera, uh-huh. yo no estoy creyendo que estoy logrando ser feliz como soy y que necesito cambiar para hacerlo. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que si mucha gente, y no me dejarás mentir, baja de peso, pero ¿qué termina sucediendo? No alcanzan la felicidad.
Y es una frustración. De hecho, en el blog pusimos algunos links de personas que relatan su historia, y está padrísimo. Mujeres, no encontré de hombres, pero que ponían cómo toda la vida lucharon por bajar de peso porque pensaban que era lo único que les faltaba para ser felices, ¿no? Y que hicieron miles de cosas y por fin lograron bajar de peso, y vivieron entonces una enorme depresión y una enorme frustración porque se dieron cuenta que no eran felices. Que esa no era la solución para ser felices. Y entonces ahora, ¿qué quiero? Ya me di cuenta que no era esto, y ahora, ¿cómo busco la felicidad, no?
Claro, y además, o sea, ya que logré hacer como esa meta que para mí era lo más importante, y no estoy consiguiendo lo que realmente yo quería al tener esta meta, entonces, Ajá. peor, porque viene como un rebote. Ya sabes, como en esta cuestión de entonces ya no soy feliz, entonces me voy. Nosotros llamamos pensamiento polarizado, que es me voy al extremo, ¿sabes? Todo o nada. Entonces okay. ya nada vale la pena, ninguna dieta sirve, ¿no? Entonces claro. ya empiezo a generar como este tipo otra vez de pensamientos irracionales relacionados a que como yo no obtuve lo que quise y esta frustración no la estoy pudiendo como contener, entonces me da derecho a pensar como muchísimas cosas relacionadas a que entonces no sirve para nada, ¿no? Uh-huh. Entonces que todo el esfuerzo que hice, que todo lo que me llevé al límite, entonces no, ¿para qué? Entonces mejor prefiero seguir comiendo, ¿no?
Claro.
Y de hecho creo que una de las razones por las cuales la gente que baja de peso no encuentra la felicidad uh-huh. es por esta situación de que buscan el mínimo esfuerzo, ¿no? O sea, como que no es mantenerlo, no es llevar una vida saludable en cuanto a la comida o en cuanto a la nutrición, sino es solo bajar de peso ahorita porque tengo una boda o porque tengo un compromiso importante, y entonces, ¿después qué? ¿No? Entonces, o sea, si yo solo lo centro en esa cuestión en específico, no lo estoy viendo como algo que me vaya a ayudar a futuro o que vaya a ser parte de mi vida.
Claro.
Entonces lo logro momentáneamente, pero el esfuerzo no lo mantengo.
Así es, porque en sí no era como la verdadera motivación, ¿no? Aquí nos escribe Guadalupe, que... hola Guadalupe, gracias por comentarnos, que ella la verdad sí se siente feliz cuando está en su peso y que obviamente se siente mejor con ella misma. Ahora, la pregunta que le podríamos hacer es, ¿y cuando no estás en tu peso, no te quieres, no eres feliz? ¿Qué es lo que cambia, no? O ¿cómo modificas tu vida si estás o no en tu peso, no?
Sí, o sea, porque, digo, si uno está en su peso, está bien, y qué bueno, porque si no, significaría que estamos distorsionando nuestra imagen, ¿no? Entonces, qué bueno que nos sintamos bien con nuestro peso y no querer de más, ¿no? Que creo que este es también tener como la estabilidad, tanto emocional como psicológica, como para no dejarnos guiar con más, necesito bajar más.
A todos nos gusta vernos bien en el espejo. No podemos decir que sea mentira y que, bueno, entonces el físico no importa. No, sí, claro. Nos gusta vernos bien, nos gusta decir qué bien me veo hoy, ¿no? Pero aquí la clave es qué bien me veo hoy para mí, ¿no? Porque hoy me gusta cómo me veo. Punto final. No me importa cómo me vean los demás.
Tienes toda la razón. Y creo, y de verdad, o sea, yo lo veo mucho con pacientes en el consultorio, que la razón de su inconformidad es por la opinión de los demás, porque le dan ese peso. O sea, yo no me guío por lo interno que yo tenga, ¿sí me explicó? O sea, me guío por el valor que me da el otro. Entonces, si para el otro yo lo agrado y me lo refuerza en este sentido de qué bien te ves, entonces para mí soy valioso.
Claro.
Pero ¿qué pasa cuando la gente, o no lo dice, pero aunque lo piense, pero no me lo esté externalizando ni nada? Entonces no lo soy. Entonces lo necesito.
No, imagínate aparte si te dicen lo contrario, ¿no? Oye, como que últimamente te veo más repuestito. O, ¿qué te está pasando? Últimamente has subido un poco de peso. Imagínate, entonces ya no valgo nada.
No tengo ningún valor. Entonces mi valor está en función de los demás. Algo que queremos lograr es que la persona tenga el valor por sí misma, ¿no? Y este me voy a meter un término un poco más psicológico. Que
perfecto.
Tiene que ver con el tipo de terapia que es TREC, terapia racional emotiva conductual.
Ok.
Que lo que intenta y el objetivo final es que la persona logre la aceptación incondicional.
Ok.
O sea, a pesar de, me acepto y soy feliz con esto que tengo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, el cambio viene en cuanto a la filosofía de vida, ¿ya sabes? O sea, en cuanto a...
Claro.
Yo estoy sintiéndome aceptado por mí mismo porque no necesito la aceptación de los demás. Suena difícil y, o sea, bueno, más bien suena fácil, como si lo pudiéramos lograr.
Exacto, pero cuando uno lo escucha como que le da un poco de miedo y crisis y ¿cómo se hace? ¿Cómo se come eso, oye?
Exacto. Y entonces aquí el punto es que estaríamos desarrollando la capacidad de la persona en cuanto a que se acepte tal y como es. Claro que siempre es bueno cuidar nuestra salud, claro que siempre es bueno bajar de peso por sentirnos bien, pero más allá de encontrar la felicidad bajando de peso, es esta situación o sensación en la cual yo también puedo ser feliz siendo como soy, si yo me acepto a mí mismo.
Wow. Suena un proceso un poco largo y trabajar mucho con uno mismo, ¿no?
Sí, y de hecho a mí me gustaría como mencionar algunas preguntas que digo, si nos quieren responder estaría buenísimo porque así podríamos
hacerlo más dinámico, que es lo que nos gustaría muchísimo, así queremos llevar el programa dinámico, que participen, que nos digan cómo se sienten, qué están pensando, qué les gustaría lograr,
Sus dudas, eso nos nutriría todo muchísimo.
Entonces,
sí me gustaría que analizáramos estas preguntas en cuanto también a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué tengo que ser delgada?
Ay, qué difícil.
¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que ser delgada?
Claro, ¿por qué? Exacto. Pero es que eso va muy enfocado a lo que nos hace pensar esta sociedad y estos estándares de belleza. Si tú analizas hace años, el cuerpo de la mujer era otro totalmente. Esta mujer delgada empezó un poco, hace tiempo lo leí, que esta idea de ser tan delgada empezó por los diseñadores de ropa, porque en realidad en sus pasarelas no querían que la mujer luciera, querían que la ropa luciera. Entonces, sí, literalmente buscaban ganchos para su ropa. Literalmente, o sea, qué fuerte. Y claro, si tú analizas el cuerpo de una mujer modelo, ya ha mejorado, la verdad es que ya les exigen cierto peso, pero si tú lo analizas, tiene que ser una mujer muy delgada, sin curvas, sin nada. Tú ves el cuerpo y se les ven todos los huesos. ¿Y eso por qué? Porque la ropa es la que tiene que lucir.
Pero imagínate el nivel de exigencia que experimentan estas mujeres para lograr tener ese puesto de trabajo. ¿Sabes?
O sea, bueno, la pasan muy mal. Incluso, no me acuerdo si puse el link de ese blog exactamente, de una modelo, que no recuerdo el nombre, después les paso bien el dato para que lo lean, que llegó un punto en su vida, ella estaba en la cima, ¿no? Y un día estaba cenando y la alimentación de todo el día eran 5 de mames o algo así muy radical. Y se puso a pensar y dijo, ¿de verdad merezco esto? O sea, ¿de verdad soy feliz haciendo esto? Entonces decidió dejar de cuidarse de esa manera. Y ella ya estaba contratada para una pasarela en Nueva York. Pero para esto, pues pasaron meses, ¿no? Entonces te estoy hablando que llegó a la pasarela como con 10 kilos o 15 kilos más. Uh-huh. Y llegó a la pasarela y casi casi la corrieron. Y le dijeron, no, tú ya no eres delgada como nos gustaba, ya no puedes trabajar con nosotros. Pero ella a la fecha siguió luchando y aún con los kilos de más que tiene, que claro que no está guapísima, tiene un cuerpazo, pero bueno, para esas exigencias tiene sano, unos además. Kilos de más terribles. Claro. Hace ejercicio, come súper saludable y sigue modelando. Y sigue luchando contra esta idea de una mujer tiene que ser sumamente delgada para ser bella. ¿No?
Sí, con esos prototipos que nos marca la sociedad, ya sabes, o sea, uh-huh. Estos estereotipos de si no eres delgado, entonces la gente te discrimina, o no logras lo que quieres, uh-huh. O no, o sea, como que la gente te ve feo, y creo que, o sea, aparte...
Que ahorita que dices esto delgado, perdón, pero nos escribió Enrique, pero, ¿y los flacos que no se ven bien al espejo? Es lo contrario, totalmente, ¿no?
También, y también sucede, de hecho tengo también un paciente que me dice, es que no me gustan mis brazos, son muy flacos.
Eso es más en hombres, me imagino, ¿no?
Sí, sí, okay. Sí, paciente hombre. Uh-huh. Y entonces, pero también existe esa parte hacia el, si estoy también demasiado delgado, tampoco estoy llegando a mi estándar de perfección en el sentido claro. De gustar o en el sentido de sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Uh-huh. Y de sentirme valioso incluso también estando en el otro. O sea, estamos hablando, generalmente lo que sucede es más hacia querer bajar y no puedo, pero claro. También podría estar enfocado hacia el otro lado.
Claro, y de hecho yo en lo personal he visto en consulta que sufren un poquito más emocionalmente las personas que intentan subir que las personas que intentan bajar, porque aparte el proceso es mucho más lento y complicado y doloroso para las personas que intentan subir. Y pasan por una inseguridad y mucho miedo. He tenido pacientes que me dicen, no, es que yo no voy a ir al gimnasio. Yo no me voy a parar en un gimnasio. ¿Pero por qué? ¿No? No, soy muy delgado y ¿qué van a pensar los otros hombres? ¿No? ¿O qué van a decir de mis piernas? ¿O qué van a decir de mis brazos?
Exacto. Y creo que también uno pensaría, y las respuestas que yo he recibido de la gente incluso, han sido como de... Pues es que come más y ya, o sea, no hay ningún problema, claro. Solo come y vas a subir de peso. Y no es tan sencillo. La gente que también experimenta el otro lado de la moneda, uh-huh. Sufre también y muchísimo. No encuentra la felicidad tan
muchísimo.
Fácil. ¿No?
Hombres, mujeres, he tenido de todo y sufren mucho. Uno, luego me dicen las pacientes, ay, pero esas mujeres tan delgadas, ¿qué van a sufrir si vieran?
Muchísimo, y además creo que también está en este sentido en cuanto a la salud, ¿no? Que creo que es lo más importante y lo más rescatable. O sea, ¿yo por qué lo quiero hacer? Y esta es a la pregunta a la cual retomamos un poco, que es ¿por qué tengo que ser delgada? Y mucho es por la salud que quiero tener, no tanto uh-huh. Por el verme bien o que las demás personas me acepten. Uh-huh. O que me incluyan o sentirme valorada, sino uh-huh. Más por una idea de
salud. Ahora, pero es que el peso no tiene que ver con la salud, para nada, y creo que lo repetiré hasta el cansancio y me van a alucinar con esa con esa frase, no, sí, es bueno, pero sí. Es que el peso no determina la salud.
Pero fíjate cómo ya tenemos como un chip en cuanto a que nosotros asociamos que el peso ya es algo malo y que necesitamos bajar de peso para estar bien. O sea, uh-huh. ya este chip ya lo tenemos en general en cuanto a sociedad, uh-huh. ¿sabes? Uh-huh. O sea, esto que repites constantemente, es importantísimo que lo sigamos haciendo, en mi opinión.
Hasta que me odien, lo voy a repetir.
Pero creo que sí es importante, porque tenemos tanto esta idea tan como arraigada, uh-huh. que... Uh-huh. que no nos damos cuenta, en realidad, que el peso no importa.
No, claro, y entonces uno ve a una persona delgada y dice, ah, no, pero, me lo han dicho, ¿eh? Pero ¿para qué va contigo si está bien delgado? No, o está súper delgado. A ver, viene por salud, porque está muy delgado, pero tiene diabetes, hipertensión, colesterol alto, triglicéridos altos.
No lo necesita.
Exacto, pero si está muy delgado, ¿no? Entonces, existen personas con un cuerpo muy delgado que están muy enfermas, y también existen personas con sobrepeso que en realidad lo único que tienen que trabajar es bajar porcentaje de grasa, porque todo lo demás están perfectamente bien, no tienen hipertensión, no tienen nada alterado en los bioquímicos, entonces no tiene nada que ver. O sea, una cosa es buscar esto por salud, pero entonces nos enfocamos en comer bien y hacer ejercicio, no tanto en la parte física, ¿no?
Exacto, pero creo que, o sea, nos cuesta.
Claro,
nos cuesta,
sí,
trabajo.
Totalmente.
Y me declaro culpable también en esta cuestión,
culpable,
porque
claro.
Sí nos cuesta el cambiar el chip y decir, uh-huh. el peso no importa. Ay, no, ya subí de peso, claro, he comido muchísimo, ya no me veo bien, claro. ya no. Entonces,
¿qué van a decir?
¿Qué van a decir los otros de mí? Y creo uh-huh. que también en el qué van a decir los otros de mí es cuando llego a sabotear las dietas.
Uh-huh, exactamente, así es. Y de hecho, si tú lo estás haciendo por salud, creo que es cuando menos lo saboteas, ¿no? O sea, si tu principal meta o motivación fue estar saludable, no hay por qué sabotearlo, porque en realidad tienen muy bien puesta esta motivación. Pero si es lo que tú dices de por verme bien,
claro, porque no lo alcancé, no obtuve los resultados que esperé de la gente, y entonces, adiós dieta. La dieta no sirve.
Ay, exacto. Y la nutrióloga tampoco. Y exacto. Bueno, Rafael nos escribe que la aceptación es algo que nunca se nos enseña. Cuando empiezas a aceptarla y aceptar los cambios, es mejor.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y creo que mucho viene en la idea de que no aceptamos las cosas.
Sí, claro. ¿Te imaginas que en la escuela nos enseñaran eso? Que tuviéramos clases, yo sería la más feliz si hubiera clases de lado emocional.
Totalmente de acuerdo.
Sobre nutrición. Y entonces creceríamos tanto desde pequeñitos, seríamos mucho más conscientes de todo, ¿no? Y más tolerables a la frustración, sí. Tolerantes, perdón.
Sí, sufriríamos menos definitivamente, porque creo que también como a eso no se le da la importancia que realmente se necesita.
Claro.
Entonces la gente como que no, o sea, no lo ve real, ¿no? Uh-huh. Y creo que deberíamos de cambiar incluso desde eso, o sea, proponer como... Bueno, no sé si nos hagan caso, María.
No creo,
buena.
Pero vamos a seguir insistiendo también. A lo mejor...
Proponer algo así, porque es la base de muchas otras cosas, ¿no?
Sí,
y el hecho
totalmente.
De yo sentirme bien conmigo, ¿no? Porque ¿por qué estoy haciendo estas cosas? O sea, ¿cuál es la motivación que me está moviendo? ¿El que los demás me vean que estoy bien o el que yo me vea mejor?
Uh-huh. Aparte, ni siquiera sabemos qué es lo que los demás quieren, ¿no? O sea, qué difícil interpretar o creer que sabemos lo que los demás están pensando o lo que los demás buscan de nosotros. Pero aparte es quitarles como poder de decisión, ¿no? A ver, yo decido que tú quieres que yo me vea delgada. Fin.
Fíjate que ese es como la base de mi tipo de terapia. Porque lo que hacemos es que la persona solo puede controlar tres cosas. Fíjate. Uno controla su pensamiento, su emoción y su conducta, pero yo no puedo controlar lo tuyo.
Jamás.
Y la gente, y queremos hacerlo, ya sabes, de que tener como esa idea uh-huh. de querer, o sea, de querer saber qué están pensando los demás.
Ay, es que es frustrante no saber qué están pensando, ¿no?
Sí, y entonces es como, pero seguramente está pensando, pero yo no tengo una prueba, yo no tengo algo real en
claro.
cuanto a que... Tú estás pensando eso ahorita en este momento, Mariel. Entonces, no, o sea, exacto. solo me baso en cuestiones como muy subjetivas, uh-huh. en nada real, pero al mismo tiempo me las creo como si fueran verdaderas.
Claro.
Y ahí es donde viene el problema.
Sí. Y aparte nos sentimos como la última coca del desierto, ¿no? O sea, pensamos que todo mundo nos está viendo y pensamos que todo mundo nos está juzgando y que vamos caminando y entonces todo mundo nos señala como si no tuviera nada que hacer en la vida, todos los demás. Entonces nos señalan y ya viste cómo se le ve el pantalón o ya viste que hoy no se maquilló, pero como si no tuvieran vida los demás, ¿no?
Exacto. Y además, o sea, ¿por qué nos creemos también tan importantes, sabes? ¿Sabes? Como para que todo gire alrededor de nosotros.
Exacto, exacto. ¿No? ¿Qué está pasando ahí?
¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que buscamos con otros? ¿Y en qué estamos centrando nuestra felicidad? ¿En los comentarios del otro? Cuando además ni siquiera es un hecho. Hay veces que sí te lo dicen tal cual, pero muchas veces es solo una cara que me hacen, ¿no?
Exacto,
lo que
exacto.
Me da a mí.
Y a lo mejor hicieron la cara porque pasó una mosca y ya nosotros pensamos que hicieron la cara o se están riendo, ¿no? Vas caminando y un grupito se empieza a reír y entonces tú ya empiezas, se están riendo de mí, se están burlando de mí porque es que yo sabía que no me tenía que poner este pantalón porque se me ve horrible, porque se me marca esto, lo otro, cuando en realidad se estaban riendo porque vieron una imagen en el celular.
Y eso es a lo que vamos con interpretación, ¿ya sabes? O sea, cada quien interpreta las situaciones a su manera. Y eso es lo que realmente nos daña, porque si tenemos distorsiones de la realidad, entonces vivimos sufriendo.
Así es. Mira, Claudia nos escribe que a veces las personas les bajan el autoestima a las personas si están gorditas porque están gorditas. Ella, o sea, Claudia, está muy delgada y quiere subir un poquito, pero no puede subir. Y sí le han dicho que está muy flaca. Exacto, y normalmente cuando están tan delgadas por constitución, porque sí hay mujeres que son talla cero, de verdad, y no porque se maten de hambre, también las juzgan mucho y se burlan y les dicen, ay, tú tienes anorexia, ¿no? Tú no has de comer, cuando en realidad no le están dando el valor a la palabra anorexia, es una enfermedad. Edad, que hay que darle su lugar,
o
claro.
Sea, no es algo fácil.
Y les empiezan a decir, no, tú estás anoréxica, tú no comes, tú no sé qué. Y también las juzgan de la misma manera, claro.
Y es doloroso. O sea, al ponerlos en la cuestión del otro, de quien está viviendo esta situación, que también es como, ay, es que qué fácil, come y sube de peso. No. No es, lo vuelvo a repetir, no es fácil tampoco para una persona que ha tenido problemas para subir de peso, el hecho de que coma y ya, no se arregla tan fácil.
Sí, ojalá fuera tan fácil. Sí. Igual la persona para bajar de peso que no coma, ¿no? Y no, no es así. ¿Qué otra pregunta nos tienes?
Mira, ¿para qué quiero bajar de peso? ¿Si es para verme bien o es porque necesito la aceptación de los demás, ¿no? Que esto ya lo hemos mencionado. La segunda es, ¿tengo que bajar de peso? O sea, si yo ya lo vuelvo como una obligación o una demanda, en ese momento yo ya me limito.
Claro.
Porque ya no lo estoy haciendo porque en realidad lo quiero, sino porque tengo que.
Y ahí es cuando llega la frustración. Tengo que, pero no lo consigo. Entonces me frustro, no valgo, no sirvo, no logro nada,
y
soy lo peor.
Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿yo por qué voy a dejar si yo no puedo? Porque, o sea, sí tengo que, pero a mí me cuesta muchísimo trabajo también.
Claro,
de hacerlo.
Porque ahí regresamos a las conductas que creo que el programa pasado platicamos, de refugiarnos en la comida. A ver, me obsesiono con ser delgado. Hago todo para conseguirlo, ¿no? No lo consigo. Entonces, no sirvo, no valgo, voy a comerme el mundo. ¿Por qué? Porque la comida me hace sentir bien. Pero esa misma comida me genera culpa, que ya tendremos un programa sobre culpa, y entonces me voy otra vez al extremo de me voy a matar de hambre porque me tengo que ver delgado o delgada, porque si no, no valgo, o en el caso de las personas que dicen que son delgadas y quieren subir, porque si no, no valgo, etcétera. Entonces vivimos en este terrible círculo de pensamientos irracionales.
Totalmente.
Que nos llevan de un extremo a otro, y en realidad, ¿estás siendo feliz? ¡No!
Y el problema es que no podemos salir como de ese círculo vicioso, ¿sabes? O sea, en donde un pensamiento te lleva a otro y entonces como ya estamos acostumbrados a tener pensamientos irracionales, nos es más difícil ver pensamientos racionales. Un pensamiento racional, y quiero hacer como la diferencia, porque uno dice, piensa de manera positiva y vas a ser feliz. No, un
pensamiento mágico.
Exacto, eso sería un pensamiento mágico, no es un pensamiento racional. Un pensamiento racional tendría que ver con que sí, efectivamente, a lo mejor sí tengo sobrepeso y no estoy conforme con mi imagen y voy a hacer todo lo posible por cambiarlo, pero eso no significa que no valgo como persona. Eso sería un pensamiento más racional, porque yo ya me estaría enfocando en que mi valor no necesariamente me lo da mi imagen o mi peso. Me lo está dando el hecho de que yo sea persona.
Claro, pero entonces ahí ya es mucho más sencillo llegar a la meta, ¿no? Porque lo estás haciendo por otra motivación. Lo estás haciendo como, me quiero ver mejor, pero aunque no me vea mejor, yo me amo y me acepto y estoy conforme como estoy, ¿no?
Mi valor no está en función a eso.
Ok.
El valor yo ya lo tengo. Claro. Simplemente quiero verme mejor.
Por existir, ¿no? O sea, valgo porque existo. Fin.
Exacto. Y por el hecho de ser persona. O sea, yo valgo por esa situación. Pero suena fácil. Porque seguramente, o sea, les estará, o sea, ustedes estarán preguntando. Es que sí, sí valgo, soy persona. No, pero cuando existen comentarios negativos de la gente en relación
se nos olvida
a la
todos.
Imagen. Claro, o sea, es como, claro, yo soy claro. un fracaso, siempre no puedo seguir una dieta, al contrario, subo de peso, ¿no? Ajá, entonces ajá. existe esta parte de, suena muy bien mientras todo lo tenga yo en equilibrio. En el momento en el que tengo un comentario que a mí no me está gustando, ahí en ese momento me dispara, o sea, nosotros le llamamos detonador okay. o trigger, ¿no? Entonces uh-huh. es el que me dispara, el disparador que hace que yo ya tenga toda esta serie de pensamientos automáticos, irracionales.
Y destructivos.
Y destructivos.
Un poco, ¿no?
Y destructivos.
Claro. Mira, tenemos más comentarios. Uh-huh. El querer pensar, otra vez Rafael hoy está participando muchísimo. Gracias, Rafael. El querer pensar lo que piensan los demás son chaquetas mentales, es la inseguridad dentro de nosotros, ¿no? Que era más o menos lo que decíamos. Luego Manuel nos comenta, o cuando vas a comprar ropa y te miran como diciendo, uy, eso ni de broma te quedará. Aparte, qué grosería, ¿no? O sea, ¿qué les importa? o de plano al entrar te dicen, no manejamos su talla. Y si vas a zonas de tallas extra, también te critican, a veces les dicen a los niños, síguele y así te verás. Qué fuerte, y me encantó este comentario porque me abre la puerta para un nuevo término que está muy relacionado a esta cosa absurda que le dicen los papás a los niños, síguele y así te vas a poner, que es totalmente y absolutamente dañino. Uh-huh. Hay una nueva cosa que se llama gordofobia. Espantosa, terrible, yo no lo podía creer mientras lo leía. Número uno, porque odio la palabra gorda o gordo. Se me hace una cosa terrible, despectiva, espantosa. Yo nunca la utilizo. Pero esta moda de gordofobia demostró que el 81% de los niños a los que se les hizo una encuesta tienen más miedo a engordar que a tener una enfermedad en la que se puedan morir, como cáncer, que a lo mejor no entienden bien lo que es cáncer, pero sí una enfermedad que vayan a morir, como a estar en una guerra o incluso a perder a sus papás.
Qué fuerte. Qué fuerte. O sea, para mí es peor. Yo lo visualizo como peor el hecho de estar gordo. Qué miles de razones que podrían llegarme a preocupar en su determinado ajá. momento más.
Exacto. Y esta cosa de gordofobia nació recientemente por ese tipo de comentarios absurdos que nos comenta Manuel el día de hoy y que son ciertos, y que yo tengo pacientes en consulta con un trastorno en la conducta alimentaria. Gracias a que en sus casas les decían que si no eran delgadas y bonitas no valían.
Exacto.
Y que había dos hermanas, por ejemplo, una con muy delgada y la otra con sobrepeso, y siempre había preferencias a la delgada bonita, como si valiera más que la hermana que tenía sobrepeso, ¿no? O sea, imagínate con el daño y las ideas que crecen.
Totalmente, y creo que esto tendría que ver con un cambio en cómo manejamos las cosas siendo papás y lo que, o sea, o trabajando con niños, como que lo que queremos transmitir. Porque si de nosotros salen ese tipo de opiniones, ¿qué podemos uh-huh. esperar en los niños? Los niños son como esponjas, los absorben y
totalmente.
Los van repitiendo. Uh-huh. E incluso en la escuela pueden llegar a lastimar a otros niños porque así se los han manejado desde su casa. Entonces, si de verdad no nos damos cuenta qué ideas metemos en la cabeza de los chiquitos, ellos lo van a repetir.
Uh-huh. Entonces, o aunque no se las metan, ¿no? Las mamás que se tratan mal a ellas mismas por el tipo, o sea, por el peso y eso, no lo van a copiar, ¿no?
Ellos se dan cuenta, o sea, nosotros le llamamos modelaje, ¿no? Entonces uh-huh. es esta parte de que tú eres mi modelo, entonces yo voy a copiar esas conductas. Copiamos de todo, adaptativas y desadaptativas, pero
modo.
También copiamos las desadaptativas, ¿no? Entonces las copio y entonces yo también genero ese tipo de cosas en los demás, ¿no?
Uh-huh,
entonces
claro.
sí tengo que tener cuidado con cómo lo manejo. Y que cuando yo esté viendo también que el niño esté diciendo un comentario así, frenarlo. Uh-huh, no tienes por qué uh-huh. hablar así de la otra persona. Y no sabemos, muchas veces no sabemos por qué esa persona está en esa situación. Y solo opinamos como si supiéramos.
Exacto. No pensamos que sabemos de todo, ¿no?
Uh-huh. Y en realidad
que,
no.
Y que podemos juzgar a todo mundo y que si vemos por ahí a una persona o muy delgada o con sobrepeso o con obesidad, es porque come mucho, ¿no? O, pues sí, ya, debería de cerrarse la boca, ¿no? cuando no tienes ni idea, a lo mejor todo el dolor que hay detrás o todas las cosas por las que ha tenido que pasar, ¿no?
Sí, incluso problemas físicos, o sea, de tiroides, de, uh-huh. O sea...
Sí, hay muchas enfermedades que afectan,
no,
claro.
Entonces, no lo sabemos, no podemos hablar uh-huh. si no sabemos, y sí podemos también educar a los niños en cuanto a no decir este tipo de comentarios despectivos hacia los otros, uh-huh. porque es muy común.
¿Quieres que lea más comentarios? Sí, dime. Rafael nos puso, un amigo fisicoculturista me decía, cuando empecé a bajar de peso, yo quisiera subir el peso que tú bajas y yo bajar entre 1.5 a 2 kilos al mes. Pues sí, bueno. ¿No? Como que nadie está conforme. Luego Enrique nos pone, que si están gordos, malo, que si están flacos, malo. Felicidad, sería que todos los humanos fuéramos ectomorfos. Ah, bueno, ahorita les explico qué es eso de ectomorfo, con el afán de subir y bajar como se nos hinchara la gana. Pues esto de ectomorfo, déjenme decirles que es una manera para definir los tipos de cuerpo. Ya no se utiliza tanto, pero sí se utilizaba mucho. Existen tres tipos de cuerpo o de composición corporal, que sería endomorfo, ectomorfo y mesomorfo. En realidad, el ectomorfo son las personas muy delgadas, mesomorfo son las personas que yo creo que Enrique iba más por el tipo del mesomorfo. Mesomorfo es como la complexión media, son personas que suben fácil y bajan fácil. Ectomorfo no pueden subir fácil. Y los endomorfos son las personas que tienden a ganar peso y entonces les cuesta bajar, ¿ok? A partir de esa definición, ya uno puede saber para qué va a ser mejor o a lo mejor en algún deporte, ¿no? Una persona ectomorfo va a ser muy difícil que se vuelva físico-culturista.
Pero sí, por ejemplo, atletismo.
Exactamente, o gimnasia, ¿no? Uh-huh. Y una persona endomorfo va a ser muy difícil que sea gimnasta, ¿no? Posiblemente, que incluso hubo un caso, no sé si recuerdas, una gimnasta mexicana, que fue la burla de toda esta gente que nada más basa sus comentarios a partir del físico, y entonces empezaron a decir que cómo era posible que una gimnasta fuera a representar a México si tenía obesidad, ¿no? Que si estaba gorda, que si esto, que si lo otro. Cuando en realidad la mujer tenía una fuerza impresionante, y ya quisiéramos muchos hacer lo que ella logró hacer.
Claro.
Y tiene un cuerpo endomorfo.
Sí. ¿No? Y creo que en relación a esto también existe la parte de que no, o sea, criticamos constantemente, ¿sabes? Es como parte de, sí, pero a ver, ponte a hacer esas piruetas, o sea,
claro,
de
claro.
verdad no está fácil y es muy fácil hablar y decir las cosas uh-huh, sin saberlas uh-huh. y criticar a los demás, pero uh-huh. si criticamos tampoco, o sea, estaríamos yéndonos también a favor de no encontrar la felicidad, no sé si me explico, o sea, como uh-huh. que... El hecho de que los demás, o sea, de yo ponerle el valor a los pensamientos y a los comportamientos de los otros, está también en relación, porque criticamos mucho.
Claro, justo estaba pensando eso y te lo quería preguntar. O sea, muchas veces lo que pensamos que piensan de nosotros uh-huh. es por lo que es lo que nosotros estamos pensando, ¿no? O sea, si yo critico a las personas que no se peinan, entonces voy a pensar que todo mundo va a criticar que yo no me peino, ¿no? Podría ser un poco
tiendo
así.
Tiendo a hacer eso, okay, tiendo a hacer okay. eso, porque yo, o sea, tengo mi foco, y nosotros le llamamos filtro, a esta cuestión de darme cuenta justo lo que a mí me cuesta trabajo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces se van a dar cuenta seguro, es como si tuviéramos alguna situación física que nos preocupara, ¿no? Entonces uh-huh. se van a dar cuenta... que, por ejemplo, en mi caso, y me voy a ventanear aquí, pero que soy muy
está
blanca.
Padre, está padre.
Que soy muy blanca.
Te causa conflicto.
Me causa conflicto.
A mí también.
Entonces.
Totalmente.
El hecho de que la gente, ¡ay, pero qué blanca! Ay, todos los comentarios en relación a eso, sí me estresan. He de confesar. Ay,
pero, a ver, espérate. ¿Y tú criticas a las personas por ser muy blancas?
No, pero siempre estoy como fijándome, desgraciadamente, en esta cuestión de blancura, ¿sabes? O sea, de... Ay. No, porque claro que ya se volvió una situación personal
claro.
que yo tiendo a desviar en cuanto a los demás, ¿sabes? Cuando
claro,
en
claro.
realidad a lo mejor... A alguien ni siquiera le importa, yo ya estoy pensando en ese tipo de cosas, ¿sabes?
Sí, por supuesto.
Y que todo lo atribuyo hacia es algo, es más, yo le doy la connotación negativa a ese tipo de cosas.
Okay,
o sea,
okay.
aunque la gente me diga, es que te ves bien, y, o sea, es como, ¿por qué lo está diciendo?
¿Sabes? O sea, claro, no ve lo blanca que soy.
No ve lo blanca que soy. Entonces, sí tiene que ver con esta parte también de cómo nos percibimos y lo claro. que nosotros nos juzgamos es probablemente lo que estamos tanto proyectando como recibiendo de los demás, ¿no? Así lo interpretamos. Exacto.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo me doy cuenta que empiezo a fijarme en detallitos que creo que piensan de mí, pero en realidad es lo que yo busco o pienso de otras personas, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo comentarios. Está padrísimo. Mucha gente ha participado el día de hoy. Liz nos pone que suele pasar que su mamá y sus vecinos siempre le dicen que tiene que hacer algo porque ya está muy gorda, ¿no? O porque ya está gorda. En realidad, ¿tú qué opinas de que la gente se meta en eso? que lleguen y le digan a las personas... ya tienes que hacer algo, estás gorda.
O sea, a ver, aquí no me preocupa que las personas se metan, porque las personas se van a terminar metiendo siempre.
Así es.
Todos nos metemos, así es esto, ¿no? Pero el valor que yo le doy a que la persona se esté metiendo, eso sí es lo que creo que está la clave ahí, ¿no? Okay. Si yo, aunque las personas me lo dicen, pero yo creo que así estoy bien, o no es una meta para mí, y no me lo tomo personal, y no me engancho con esa parte,
ajá,
puedo fluir bien, claro, ¿sabes? El problema viene cuando lo que me están diciendo hasta cierto punto me hace clic, me engancha, uh-huh, y entonces ahí es donde, porque me lo está diciendo. Que está, y sobre todo personas en quienes queremos mucho, ya sabes. O sea,
claro, aquí su caso, por ejemplo, nos comenta Liz que su mamá, a lo mejor los vecinos no le importan tanto, bueno, no sé qué relación tenga con los vecinos, uh-huh, pero que tu mamá te lo diga, ¿no? Claro. Que es una persona que sueles admirar o que tienes cerca, etcétera, etcétera, pues sí te pega y dices, si me lo está diciendo es por algo, entonces tengo que bajar de peso.
Exacto, y ahí mi consejo sería un poco el hecho de que si decide hacerlo no sea por la mamá, o sea, si a lo mejor sí vemos que la mamá tiene razón en ciertas cosas, porque también, ajá, puede llegar a ser.
Claro.
Las mamás siempre tienen razón, ¿no?
A sí, ver, siempre, y siempre saben todo. Siempre nos cachan, siempre saben todo.
No, pero si en este caso tuviera razón en cierto punto, sería hacerlo como porque yo realmente estoy convencido de hacerlo, no porque mi mamá, exacto, me está diciendo.
Exacto, exacto. Mira lo que nos pone Claudia, qué padre. Nos comenta que ella tiene una de sus hijas, es más gordita y la otra más flaquita, pero que ella no permite que los demás hablen de la palabra gordo, que bueno, es una palabra horrible, porque sabe que eso le haría daño a su niña y sería como un trauma que ella puede, o sea, la puede volver insegura, ¿no? Básicamente.
Y creo que también, o sea, el hecho de que nos digan estas palabras despectivas aumenta nuestra inseguridad.
Totalmente, claro.
No, entonces, hay sí, que tener cuidado.
Es muy doloroso, muy doloroso estar escuchando ese tipo de comentarios, porque entonces imagínate que desde chiquito creces con ese tipo de comentarios, ¿no? Desde chiquito todo mundo te juzga porque si estás gordo o que por si esto o que por si lo otro. Y entonces llegas de adulto y llega Mariana y llega Maribel y te dicen que ahí no está la felicidad. Pero ¿cómo te la crees si desde chiquito era lo único que te decían y te atacaban con eso?
Y te lo estaban repitiendo una y otra vez, entonces ya en ti no va a ser fácil cambiarlo, aunque...
Exactamente.
Como tú siempre comentas esto, yo siempre comento esta parte.
Sí, hasta que te odien también.
Hasta que me odien, okay. Hasta que me odien.
Perfecto.
Que de uno depende el cambio. O sea, nunca es tarde para cambiar, ¿sabes?
Claro, o sea, sí, está, ¿no?, padrísimo.
Entonces...
la idea es que quieras, ¿no?
Claro, y que tú veas beneficios en ese cambio, ¿no? Uh-huh. Pero el cambio siempre puede existir, o sea, si yo no estoy conforme con algo, puedo hacer algo al respecto, pero el que yo no esté conforme tiene que venir de mí, no del resto de las personas.
Uh-huh. Sí. Así es, totalmente de acuerdo. Uh-huh. Y déjame comentarte ahorita que hemos tocado tanto esto de felicidad y bajar de peso, que encontré un artículo que creo que tú también encontraste, pero bueno,
buscamos lo
las
mismo.
Demás personas no lo saben, que investigó dos grupos de personas que bajaron de peso, eran personas con sobrepeso y con obesidad, para determinar si en realidad el bajar de peso era como la clave y la pastilla más mágica de la felicidad, ¿no? Y se demostró que el 52% de estas personas que lograron bajar de peso no eran felices, incluso se deprimieron. Y lo que esas personas decían era que tanto cuidarse, tanto luchar con la comida, no trabajar el lado emocional, porque aquí nunca trabajaron el lado emocional y por eso cayeron en depresión, restringirse con la comida, estas conductas aprendidas de si me siento mal, como, etcétera, y no poder hacerlo, les generaba muchísimo estrés y los deprimía muchísimo. Y que entonces, cuando llegaron y bajaron de peso y vieron que no eran felices, se deprimieron aún más.
Sí. Sí lo creo porque, o sea, es justo lo que estábamos hablando de que esté en relación a los demás. Entonces yo ya logré esa meta, uh-huh, y ahora, incluso no sé si si tú también buscaste la misma fuente que yo, pero también estas personas que bajan.
Y sí, sí, buscamos tampoco, la misma, creo.
Tampoco se reconocen, o sea.
Ah, claro.
También sí. les entra como una cuestión de identidad severa en cuanto a me desconozco como persona. Entonces, yo ya no soy yo porque yo tenía tantos kilos de más y ahora, ¿cómo empiezo una nueva vida? ¿Y qué hago con esta persona?
Sí.
No la reconozco ni siquiera en el espejo.
Sí, no me gusta, no la quiero. Eso pasa muchísimo y por eso es tan importante para este tipo de cirugías bariátricas el tener todo un tratamiento multifuncional donde asistes con tu psiquiatra, con tu médico bariatra, con psicólogo y con nutriólogo. Porque son personas que en un mes pueden bajar 30 kilos. Entonces se ven al espejo y no se reconocen para nada. Y es un tema de identidad impresionante. ¿Y por qué? Porque también este tema de comer y comer y ganar peso es un poco por protegerte. Es un poco porque es tu barrera contra la sociedad o contra el dolor. Te estás refugiando detrás de estos kilos, ¿no? Y de repente los perdiste, pero nunca trabajaste eso. Entonces ya no estás refugiado. Ya eres vulnerable.
Claro.
Ya te pueden lastimar. Exacto. Y entonces es un shock y una depresión. Hay gente que cae en depresiones
pero
muy
eso
fuertes.
Que dices es muy cierto y de verdad, o sea, habría que trabajar la parte emocional y la parte psicológica antes o al mismo tiempo que está llevando la persona el procedimiento. Porque si otra vez volvemos a lo mismo, si la persona solo cambió por verse bien ante los demás y porque era un nivel de exigencia externo, entonces no logró realmente un cambio interno en él, entonces no se está aceptando, ¿no?
Claro.
Y antes lo que me protegía efectivamente, y me gusta cómo lo mencionaste, porque sí es así, ¿sabes? Tengo esta barrera y esto me está protegiendo y aquí es donde tengo mi seguridad. De repente me quitan la seguridad, ¿y qué voy a hacer?
¿Qué voy a hacer? Exacto.
O sea, una angustia terrible, terrible, porque yo ya ni siquiera reconozco quién soy.
Soy totalmente vulnerable y fue lo que evité toda mi vida. Exacto. Y de un día a otro ya no
mi
lo puedo evitar.
Mi peor pesadilla se hizo realidad.
Exacto. Entonces, ahí está la prueba de bajando de peso. En realidad, no fui feliz, ¿no? Logré bajar 30 kilos. Aparte, facilísimo, porque las cirugías obviamente es un proceso que bajan muy rápido. O hice algo extremo y bajé de peso. ¿Y dónde está esa felicidad que tanto me decían? ¿No?
Sí, porque decían que ese era al final del camino, lo iba a encontrar y no lo estoy encontrando. Entonces, ¿por qué me mintieron?
Exacto. Y que de hecho esa es la puerta para un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, el buscar tu felicidad dependiendo de tu peso es hola anorexia, estoy a la vuelta de la esquina, hola bulimia, o también hola comedor por atracón, ¿no? Porque si no lo estoy logrando, me frustro y entonces me refugio en la comida. Y es muy delicado, no es cualquier chiste, no es una broma decir que voy a ser feliz y bajo de peso.
Y además la comida es algo que tenemos todo el tiempo. O sea, lidiamos con esta situación constantemente, incluso 3 veces al día. Bueno, 5 serían lo correcto.
O 6, o depende de la ¿no? persona, ¿no?
Pero, o sea, es una cuestión constante en mi vida. Entonces, si no aprendo a tener una buena relación con la comida, no voy a estar bien conmigo. Incluso.
Exactamente. Mira, Rafael nos pone los blanquitos powers.
Bueno, ya me siento bien. Gracias, Rafael.
Sí,
gracias.
No, es una cosa. ¿Sabes qué hago yo? Porque, pues sí, como se darán cuenta, yo también soy muy blanca, que todo el tiempo parezco roja. Cuando tengo eventos, me tengo que ir a pintar con estos sprays.
Sí, porque ya soy fan de esos sprays.
Que son una maravilla, pero, o sea, imagínate hasta dónde nos llevan como nuestras inseguridades, ¿no? Qué fuerte.
Claro, y además la gente, o sea, a mí en mi caso me han dicho como, ¿y no has hecho nada? O sea, ¿por qué no te quemas? ¿Y
por qué no vas al sol?
¿Por qué no te pones en el sol? O sea, es como, ¿no sabes? Como que quieres solucionarlo de algún modo.
Exacto.
Pero ahí, a ver, ve, qué importante esto, porque es justo donde ellos tampoco te están aceptando, pero porque tú no te aceptas tal y como
eres. Ah, claro,
eres, ¿no?
Porque seguro si tú no dijeras esos comentarios, les da igual si eres blanca, sí. Morada, azul, sí. ¿No?
O aunque lo dijeran, o sea, de literal no hacer caso, ¿no?
Sí, mira, Bobby La Roca Peleo nos pone que él nació pesando 4.5 kilos y siempre ha sido muy robusto, y durante su desarrollo recibió varios apodos como el come-come, come-conchas, etcétera, hasta que encontró su lugar en un equipo de fútbol americano y me di cuenta que ya no era gordo, más bien era robusto y muy fuerte. Y sí, es muy fuerte, yo lo conozco y es una persona muy fuerte. Te das cuenta que no todos los cuerpos son iguales, efectivamente. Hoy en día cuida su talla de cintura y no su peso, y es feliz, y puso una carita feliz, y me da muchísimo gusto escuchar eso, y totalmente de acuerdo, porque pues no todos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy una persona con una complexión grande, y entonces yo no puedo estar esperando ser delgada, totalmente delgada, porque entonces voy a vivir en una crisis existencial eternamente. Tenemos que aceptar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, amarlo como es, y ya está, ¿no? No podemos, o sea, las personas como por ejemplo Bobby La Roca Peleó, o mi caso, que somos personas grandes, imagínate si buscáramos la felicidad en la talla cero.
No, o sea, inalcanzable total.
Jamás. O sea, me muero deprimida.
Sí, totalmente. Y creo que también está en no darle el peso a los comentarios de los demás, ¿no? Uh-huh. O sea, los demás pueden decir lo que quieran, pero si yo realmente tengo una autoestima, que después hablaremos más programas acerca de eso, pero si realmente tengo una autoestima sana y me siento bien conmigo mismo y estoy bien, no necesito el que me lo estén reforzando los demás. Y exacto, si me hacen comentarios negativos, pues no hacer caso. Sé que suena difícil porque somos seres sociales y nos importa mucho la opinión de los otros. Pero creo que en cuanto a que comentarios que no me van a hacer bien, pues desecharlos. ¿Para qué los quiero? O sea, no me están ayudando en absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo sí decido darle el peso a eso o darle el peso a otras cosas más importantes. Porque exacto, eso sí depende de mí.
Totalmente.
No lo que digan los demás, los demás van a hablar, los demás van a decir, los demás van a opinar, pero sí depende de mí qué comentarios quiero tomar y qué comentarios no.
Así es. Entonces, en resumen, ya para finalizar, bueno, ya me quedé sin pila, así que ustedes disculparán si ya no leo más comentarios. Sí, muchas gracias. Ojalá todos los programas sean de esta manera. Para cerrar, volvemos a hacer la misma pregunta, ¿te parece? Si bajo de peso, ¿voy a ser feliz? ¿Y cuál es la respuesta?
No necesariamente.
Exactamente. Puedo ser feliz siendo talla 20, siendo talla 15, siendo talla 6. Y puedo ser igual de infeliz siendo talla 0, siendo talla 3, ¿no?
Y creo que con los comentarios quedó bastante claro en estas personas también que el peso es hacia lo contrario, no es tanto la cuestión de bajar, sino de subir, ¿no? Entonces, no implica un peso específico. Qué padre sería que si yo llego a 50 kilos, entonces todos los que lleguemos a 50 vamos a ser felices, no.
Que aparte, ¿qué tal? O sea, un peso, ¿no? 50 kilos. Pero ¿quién determina que todos tenemos que pesar 50 kilos? Exacto. Si todos tenemos cuerpos diferentes, todos tenemos estaturas diferentes, todos tenemos diferente porcentaje de masa muscular. Entonces, es un poco absurdo, ¿no?
Genética, esta
genética, exacto. Es un poco absurdo basar esto en un peso.
Exacto, entonces como que nada más como para concluir es esta parte de que el peso, ya nos dimos cuenta, no nos importa.
No nos importa, ya no nos va a importar.
Lo que nos importa es que nos sintamos bien con nosotros mismos y el estar constantemente tratando de cambiar estos pensamientos que no me están ayudando en nada. Acerca también de las expectativas que los otros tienen acerca de mi cuerpo y dejarme fluir con quien soy y cómo soy y quererme por mi valor como persona. No por el valor que me están dando los demás o por los comentarios de los demás.
Exactamente. ¿No? Muy bien, pues se nos acabó el tiempo.
Muchísimas gracias.
Qué rápido se pasa, ¿no?
Sí, en un segundo.
Siento que nos acabamos de sentar, qué cosa. Bueno, pues espero les haya gustado y que nos escuchen, ¿no? El próximo jueves a las 12 en este programa que, ¿cómo se llama?
De Mente y Nutrición.
Que tengan un excelente día.
Mil gracias, bye bye.
Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8ymedia.com y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de 8ymedia.com en la palma de tu mano.